La dosis de dos de Sputnik, ¿no? Tenemos en línea a Analía Mikietiuk, infectóloga, jefa de infectóloga del Instituto Médico Platense, sobre este tema, la combinación de vacunas. Doctora, ¿cómo le va? Marcela Feudal lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, bien, muy bien.
Bueno, acá, ¿no? Lamentablemente hay un cuello de botella en el mundo que hace que Angela Merkel también tenga que ponerse una combinación de vacunas. Ellos estuvieron estudiando el tema con mucha anterioridad a lo que lo estamos haciendo nosotros. Pero ha llegado el momento de tomar una determinación, ¿no, doctora, con respecto al tema de las segundas dosis?
Bueno, mira, con respecto acá hay dos temas distintos, que es los estudios de combinación de vacunas y las segundas dosis de los esquemas. Lo que se va a anunciar hoy son los resultados de los estudios de combinación de vacunas, que pueden ser resultados, yo no sé ninguno de los resultados hasta ahora, pero pueden ser resultados superadores o prometedores a los esquemas convencionales, que eso es lo que se está buscando con esos estudios clínicos. Esa es la hipótesis, o sea, la pregunta que uno se hace antes de hacer un estudio clínico.
Esto es sería más efectivo, para ponerlo en términos entendibles, más efectivo la combinación de vacunas que la misma vacuna de la misma marca en una persona, en cuanto
claro,
a la inmunización.
Lo que se está tratando de buscar es, viste, mira, vamos a ir desde el origen. Hay distintos tipos de vacunas. Unas vacunas son de plataforma, quiere decir, de base de vectores virales, o sea que el esqueleto es una parte de un virus de esas vacunas. Vacunas son, por ejemplo, la Sputnik, la de Johnson, la CanSino, la Sinopharm. Entonces, esas vacunas, la AstraZeneca, todas esas vacunas se basan en un vector, un esqueleto viral. Y hay otras vacunas que tienen un esqueleto en el ARN mensajero, que estimularían una parte de la célula para defenderse del coronavirus, que esas son las de Moderna y las de Pfizer. Esas son los diseños de las vacunas que actualmente están aprobadas en forma de emergencia por la pandemia del coronavirus. Todas estas vacunas están todavía en estudio de fase 3. ¿Qué quiere decir? Que hace muy poco tiempo que estas vacunas están aplicadas en humanos y se están estudiando. Se demostró que eran seguras y eficaces. Entonces, por la gravedad del problema de la pandemia, por la cantidad de muertes y de enfermos graves, se aprueban de emergencia en todos los países. Pero se siguen haciendo estudios. ¿Qué quiere decir esto? Se quiere ver si combinaciones de formas de vacunas pueden ser superiores o no a los esquemas completos de vacunas de determinado tipo.
Y eso es lo que voy a hacer una pregunta antes de que se me escape, doctora.
Sí.
¿Por qué si la mayoría de las vacunas está en fase 3,
sí,
¿no? Todavía sin terminar su cómo es el rate, cómo es la vida, la sobrevida de la vacuna, etcétera, etcétera, yo puedo pensar en combinarlas?
Lo que estás viendo es, por eso vos vas a tener un grupo que tiene la vacuna convencional, como se ideó al principio, y otro grupo que la va a combinar. Y vos vas a comparar entre los dos grupos a cuál le va mejor.
¿Eso es un estudio factible dentro de la vacunología? ¿Se suele hacer o es algo de emergencia de hoy?
Sí, exactamente, no. Lo que pasa es que por la emergencia sanitaria estamos al tanto de muchos estudios, que de otra manera no estaríamos tan al tanto y tan pendientes, porque cada paso en estos estudios cambia muchas decisiones de política de salud. De política sanitaria. Entonces, por eso es que estamos todos tan al tanto. Pero hay antecedentes, por ejemplo, ¿viste la polio? La polio mezcla el esquema de polio en Argentina antes del 1 de agosto del año pasado, combinaba un esquema de dos tipos de vacunas, la Sabin y la Salk. La Sabin era la vía oral y la Salk era la intramuscular. Y esos eran dos esquemas de uno era un virus atenuado y el otro era un virus muerto. Y vos te recibías los dos tipos de vacunas. Ese era un esquema combinado de dos vacunas diferentes. Pero, claro, no tuvo tanta
difusión porque no era una pandemia.
Porque, claro, en cambio ahora, como cada paso que se da en estos estudios cambia una política sanitaria, es que se conocen tanto y está muy bien, porque la gente tiene que estar al tanto de lo que pasa con las decisiones sanitarias, ¿no?
Esta combinación que vos me decías, te tuteo porque me parece como que sos una mujer muy
joven. Está muy bien.
No tiene sentido tratarnos de usted. claro. Estas combinaciones que vos me decías, ¿no? Moderna, Pfizer, Sputnik, digo, esto significaría que todos estos que tienen las mismas características, la Sputnik, la Johnson, la CanSino, la AstraZeneca, Sinopharm, ¿estas podrían combinarse entre sí y la Pfizer y la Moderna entre ellas?
No, lo que están buscando, a ver, sí se pueden combinar entre sí y están buscando dos tipos de combinaciones, del mismo tipo de diseño y de diseños diferentes, para estimular a la inmunidad de distintos lugares.
Ah, perfecto.
Por eso se puede combinar diseños similares o diseños diferentes. El caso de Merkel mezcló dos diseños distintos, Astra y Pfizer.
Claro. El tema de Merkel con AstraZeneca, ¿fue por aquellos estudios que habían tenido cierta peligrosidad o por también falta de respecto a la AstraZeneca?
No, porque, primero, eso está buenísimo que me lo preguntes, porque es una duda que está en el subconsciente colectivo, que es la peligrosidad de las vacunas, y cuando se vio que, viste que también al estar en fase 3, todos los eventos se reportan y se analizan. Y cuando se analizan los eventos adversos, o sea, las reacciones malas que tiene una vacuna, hay cosas que pasan por la vacuna y hay cosas que pasan por la vida misma que además te vacunaste. Cuando se analiza la causalidad, o sea, la responsabilidad de las vacunas de AstraZeneca en eventos trombóticos, que son, viste, las trombosis de las piernas o accidentes cerebrovasculares, tiene mucha menos incidencia este efecto que tener COVID, ¿sí? O que tomar anticonceptivos, o que viajar en avión. Por lo tanto, no es peligroso vacunarse con determinado tipo de vacuna, porque si fuera peligroso, automáticamente la sacarían de los planes de vacunación y no se sacó de ningún plan de vacunación en ningún lado del mundo.
Ajá, perfecto. Mati.
Doctora, buen día, soy Matías Lojo. Mi consulta es si es responsable o hasta qué punto es responsable que la persona sea la que defina cuál va a ser su esquema de vacunación.
La persona no define. De todas maneras, la persona actualmente no puede definir qué vacuna puede recibir.
Entiendo que con el faltante de la segunda dosis de Sputnik V, las opciones van a ser seguir esperando, aplicar una primera dosis de Sputnik V o aplicar AstraZeneca.
Todavía eso no se sabe. Hoy lo que van a informar es los resultados de los estudios clínicos, nada más.
Bien.
Así que, de acuerdo a esos resultados, se verá qué decisiones toma la cartera sanitaria para tomar decisiones de salud pública.
Bien, entonces le reformulo, la decisión final de la cartera sanitaria, ¿más responsable sería que la cartera sanitaria defina cuál va a ser el esquema de vacunación o en alguna chance se le puede abrir a opciones a la persona para que se aplique la vacuna que crea o espere?
Mira, en realidad hoy lo más importante es que todo el mundo esté vacunado y que los esquemas estén completos, pero por lo menos que todo el mundo esté vacunado con una sola dosis. Cualquiera de las vacunas que están formando parte del Plan Nacional de Vacunación son buenas, son seguras y eficaces. O sea, que como concepto la mejor vacuna es la que te toca. Con esos números de vacunación de una dosis en el país se ha podido controlar la mortalidad y el número de casos graves. Lo estamos viendo cotidianamente los médicos que estamos atendiendo pacientes. Bajó el número de pacientes en terapia intensiva, bajó el número de internaciones, hay más casos pero en forma ambulatoria. Por lo tanto, las vacunas sí sirvieron para controlar esta primera etapa de la pandemia. Con respecto a la...
Sí, ¿no? Te escucho.
Ah, perdón. No sé qué me dijiste.
No, te iba a hacer una pregunta, pero porque pensé que habías terminado, pero no, dale.
Sí, ya terminé, es eso, que es importante, como concepto es importante que la mayoría de la gente esté vacunada con al menos una sola dosis, que las poblaciones de riesgo vayan completando sus esquemas y que la mejor vacuna es la que te toca. Eso quería decir.
Claramente. Bueno, acá Infobae hoy a la mañana publicaba un título que decía las personas con plan completo de vacunación tienen 3 veces menos chances de sufrir COVID. Vos recién decías que al menos una sola dosis hasta el momento ha demostrado ser efectiva. Es cierto que los números en la Argentina, a partir de que el número de vacunados va aumentando, aunque sea con una sola dosis, han disminuido bastante. Pero exacto. ¿Es tan así que con una sola dosis podemos resistir el tema de la Delta, por ejemplo?
La primera medida fue priorizar la mayor cantidad de gente con al menos una sola dosis. La segunda medida que toma el Ministerio de Salud, una vez que los médicos y los adultos mayores estén vacunados, ¿no? Porque el personal de salud, está mal decir los médicos, el personal de salud y los adultos mayores tienen las dos dosis. Ahora, el segundo paso fue vacunar a la mayor cantidad de gente posible con al menos una dosis. Y ahora están empezando a cumplir los esquemas, a cumplimentar los esquemas.
Sí. Sí.
El recurso de la vacuna es un recurso que es finito y no es el único país del mundo que tuvo problemas con el número de vacunas. Lo que tienen que hacer las autoridades sanitarias es decidir, ¿viste? Como cuando hay una pandemia, es una situación de emergencia, inédita, es como una catástrofe, ¿no? ¿Viste? Cuando hay un incendio que decís, bueno, primero salen estos, sacamos los documentos, agarrar los documentos, salir del lugar del peligro. Bueno, se van tomando decisiones a medida que vas teniendo información, recursos y viendo las respuestas a las medidas que tomaste, ¿no?
Sí, claramente. Te hago otra pregunta. ¿Por qué fue más fácil encontrar una vacuna que un medicamento?
Muy buena pregunta. Nosotros en el Instituto Médico Platense estamos haciendo muchos ensayos de tratamiento, muchos ensayos clínicos de tratamiento para pacientes que tienen COVID en forma grave, que requieren internación o ambulatoria, y realmente hay muchas opciones terapéuticas, pero todavía ninguna está probada ni aprobada. Y mira, para muchas enfermedades virales el tema del tratamiento es más difícil que el tema de la vacunación. Para papera, sarampión, no hay tratamiento.
Ah, ya. 9:56. Te dije que es un día difícil de teléfonos y comunicaciones, ¿no? Tanto para el Wi-Fi como para las líneas telefónicas. Bueno, vamos a tratar de recuperarla.
Para mí no, pero bueno, está bien. O sea, para mí es una definición acerca de del esquema, digamos. O sea, ya dentro del sistema, es como cuando ya entras y te cambia la regla del juego. Adentro del sistema te cambia la regla del juego, que me las cambien, pero que me digan. ¿Se entiende?
Bueno, pero nadie podía saber. Desde el principio se dijo que las vacunas iban a faltar. Nunca se supo, se imaginó.
Por eso, entonces, si faltan, que el de gobierno defina qué se hace con las que faltan.
¿Pero qué querés? ¿Que te diga, te gusta AstraZeneca? ¿Te guste o no te guste?
Sí, claro, ¿y sí?
No, eso es obligatorio y no está bien. Para mí no está bien, pero bueno. Esperá que está Analía en línea. Analía.
Me quedé sin batería, ¿eh? Ahora estoy en un fijo.
Sí. Bueno,
Los estaba escuchando lo que discutían recién. Y perdón que me meta sin que me hagan una pregunta.
Está perfecto, me parece perfecto. Soy la persona que sabe.
Un concepto. Hasta ahora los estudios los de combinaciones, no son políticas sanitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ahora, hasta que no se demuestre que sirven, que son buenos, no va a haber combinaciones de vacunas desde el gobierno. Hasta el día de hoy. Viste que en COVID cambia todos los días en todos lados. Pero hasta el día de hoy lo único que van a decir hoy son los resultados de los estudios de combinación de vacunas. nada más.
Si eso decime una cosa, ¿tiene posibilidad de que la maleya
lo van a poder implementar? Pero primero se tiene que demostrar que es seguro y efectivo.
Pero saliendo al punto, esto significaría que hay una probabilidad de que el instituto, el laboratorio Richmond produzca la cantidad de dosis que se necesitan para inocular a las 6 millones de personas que estamos esperando la Sputnik 2, y me incluyo porque
estoy esperando. Hoy salieron en las noticias, salió publicado que iban a entregar 3 millones de dosis, segundas dosis ahora, así que no creo que eso sea un problema.
O sea, el problema puede generarse a tiempo futuro. Digo, y cuando hablamos de tiempo
pero
futuro...
no es un problema. Lo que se está buscando es una mejora a lo conocido. Son mejoramientos, son opciones superadoras. Eso es lo que se está buscando. Bien. Si sirve o si no sirve, si lo es o no lo es. No porque falta el componente 2 se están haciendo estos estudios. Ese es el error de concepto.
Siempre.
En todo el mundo se están haciendo... este tipo de estudios, porque quieren ver si combinar vacunas es superador a los esquemas, y me cuesta decir convencionales porque tienen 3 meses, a los esquemas originales, esa sería la palabra.
Sí.
Es por eso, no
ahora,
es porque hay falta de vacunas, es para ver si son superadores.
Bueno, igual de todas maneras, sí, más allá de que el estudio se haga por una cuestión de estudio en sí mismo... Hay que también una falta, ¿no? Porque lo de Gamaleya es insólito, porque me parece que el gobierno nacional trató de movilizar la tropa, pero evidentemente están suministrando tantas vacunas alrededor del mundo que se produce. Pfizer no apareció nunca. Digo, hay como una ausencia, ¿o no?
No entiendo. ¿Cómo Pfizer no apareció nunca?
Pfizer no apareció nunca con sus vacunas. Se firmó el decreto, etcétera, etcétera, y no pasó nada. Evidentemente tienen un problema de fabricación
siempre
de vacunas o una demanda
esperadora. Hay
¿qué?
Retrasos, obviamente, que en todas las vacunas siempre pasó. Por eso en los contratos siempre hay plazos para la entrega. Y realmente, viste, yo no estoy en el gobierno y lo veo como una médica convencional, que mi especialidad es investigación clínica dentro de la infectología. La rapidez con que se encontraron soluciones a problemas tan nuevos, la rapidez con que se desarrolló una vacuna, la rapidez con que se desarrollan sitios que producen esta vacuna, realmente es como muy esperanzador desde el punto de vista de la evolución científica y tecnológica del mundo actual. Fue muy rápido.
Sí,
fíjate que tenemos de pandemia 1 año y medio, más o menos.
Sí, no, eso es indudable.
Y en 1 año y medio...
Está bien hablar de inmunización cuando el rey de la
vacuna
hace que uno piense en que puede infectarse de menor escala o mayor escala. ¿Está bien la palabra inmunización?
Sí, inmunización está muy bien, es vacunación.
Ah, está bien. No, pregunto por curiosidad,
sinónimo,
¿no? Porque a veces digo, inmunizado me suena más a que la persona no se va a contagiar.
No, lo que pasa que vos podés dar la inmunidad en forma activa, podés otorgar la inmunidad en forma activa, que es contagiándote la enfermedad y tu cuerpo desarrolla la inmunidad, la respuesta inmune, o podés dar una vacuna, que es como una vacuna sería como un simulacro de infección para que tu cuerpo genere los anticuerpos. O dar la inmunidad en forma pasiva, que fue lo que se intentó hacer con el plasma, con los estudios de plasma que le daban anticuerpos ya generados, que al final, con el tiempo, demostró que no era tan efectivo como se pensaba en un principio. Y que quedó para un nicho estricto de gente que recién empieza con los síntomas, que tiene más de 70 años, quedó para un nicho de personas. Pero eso es inmunización.
Perfecto. Bueno, Mati, ¿algo más que quieras consultarle a Analía?
No, completo.
Bueno, Analía, esperemos que prontamente podamos hablar en otros términos y hablar de, como dice Luis Cámara, de endemia, ¿no? De un mal endémico y ya salir de toda esta pesadilla
que
estamos viviendo.
Sí, por favor, todo el mundo lo necesita.
Larguísimo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo tu tiempo aquí en el programa.
Bueno, bárbaro, gracias a ustedes, nos vemos.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, estábamos, Analía tiene un apellido que yo lo tengo que leer porque es complejo.